En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar. Un día más con todos ustedes el Café del Alzheimer. Hoy nos acompaña nuestro informático del Centro Sanitario de Alzheimer, Ángel Aguilar Núñez. Buenas tardes, Ángel.
Buenas.
Y bueno, Eufrasio Navarro Fernández, pues bueno, quien habitualmente al cierre de nuestro programa pues lee su poema escrito,
siempre
escrito por él, siempre a las personas con Alzheimer.
Con un nuevo look. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Bueno, pues como bien os adelantaba en la presentación, hoy no me gusta decir entrevista, sino bueno, pues un coloquio, ¿no? Entre compañeros, con nuestro informático, que lleva ya bastante tiempo y al que le debemos de agradecer pues bastantes cosas, porque gracias a él, con el apoyo del presidente de nuestra asociación de Alzheimer, Antonio Porra, pues gracias a ellos pues estamos consiguiendo que nuestro centro sanitario de Alzheimer esté digitalizado, ¿no? Bueno, y hablando de digitalización, me gustaría, Ángel, que me explicara a nuestros oyentes de Radio Andújar cuál es tu función como informático en el Centro Sanitario de Alzheimer.
Bueno, pues primero me gustaría decir que yo llegué así en mitad de 2013, si mi memoria no falla. Es cuando empecé a trabajar, primero de práctica y luego ya contratado en el centro. Y como me has preguntado mi función, pues mi función son varias, pero digamos que la principal es asegurarme de que todos los equipos que componen el centro sanitario pues funcionen. Uh-huh. ¿A qué me refiero con los equipos? Pues a todos los ordenadores que, como hoy día es normal, están conectados a internet, y esos equipos, pues el principal de ellos es el servidor, que es con lo que nosotros trabajamos, también los equipos de los trabajadores, con los que ellos trabajan, y los equipos del usuario, con los que ellos hacen sus terapias de nuevas tecnologías. Además, también me encargo de otras cosas, como la creación de los formularios con los que se trabaja a diario, asesoramiento a la hora de adquirir material nuevo, reparación o incluso la compra de piezas para realizar las reparaciones cuando se rompe algo. Y también me encargo un poco del tema de la fotografía. Cuando hacemos eventos en la asociación o cuando lo hacemos fuera, pues unas veces lo hace Antonio, pero la mayoría de las veces suelo ser yo el que realiza la fotografía y posteriormente la difusión de las mismas a través de Facebook.
Uno de los criterios que tiene nuestro centro sanitario de Alzheimer a la hora de hacer fotografías por parte de Ángel Informático, ¿cuál es el criterio que tenemos que tener principal en cuenta?
La principal cosa que tenemos que tener en cuenta es que hay familias que no autorizan a hacerle fotos a nuestro usuario. Sin embargo, otras veces pues no podemos hacer fotos a ciertas personas, en cuyo caso tenemos que estar muy pendientes de eso y siempre que no podamos fotografiar a alguien, le pixelamos normalmente el rostro para, ¿cómo decirlo?, proteger su intimidad.
Sí, distorsionar su rostro y no sea conocido.
Pero lo importante yo creo que es la informatización del centro, las nuevas tecnologías, donde el control es acelerado, ¿no?
¿A qué te refieres con el control acelerado, Eufrasio?
Claro, no se pierde tiempo en hacer apuntes a mano, en hacer nada,
sino que
toda la información, al estar informatizado el sistema, pues llega de primera mano.
Claro, recurrimos a los procesadores de texto y compartimos a través de la red interna, compartimos archivos y cosas con los compañeros de trabajo muy fácilmente, sin necesidad de imprimir cosas ni de gastar más papel del estrictamente necesario.
Ángel, antes de que continúes adelantándote, ¿no?, y para que los oyentes también puedan un poco pues esquematizar el guión que tenemos, ¿no?, presenta a los oyentes de Radio Anduja nuestro centro sanitario digitalizado.
Bueno, en el centro sanitario siempre hemos sido muy partidarios de estar a última hora en los temas de tecnología, ¿vale? Desde que yo llegué, como he dicho antes, en 2013, pues el primer proyecto grande que hice fue crear un servidor de datos, que me gustaría explicarlo ahora. El servidor de datos, nosotros trabajamos con información de las personas, sus nombres, sus direcciones, muchísima información, ¿vale? Entonces, esos datos no están en los equipos de los trabajadores, eso está en el servidor. Y eso está protegido con claves y mediante accesos, porque esa información no la puede tener cualquiera. El sistema también está dividido por secciones. Está el área de psicología, el área de fisioterapia, y cada trabajador, pues como es natural, tiene acceso a los puntos a donde debe entrar. Por ejemplo, esto se explica muy fácil con un ejemplo. El fisioterapeuta no tiene por qué entrar a algo de administración, ni viceversa. Entonces, cada trabajador es responsable es responsable de su área. Además, yo puedo entrar a todos lados para supervisarlo todo, pero no tiene por qué entrar a donde no debe, porque eso es abrir una brecha de seguridad si permitimos ese tipo de cosas. Luego, aparte, también desde el año pasado disponemos de copias de seguridad en la nube. Por lo tanto, si algún día nuestro servidor, pues yo qué sé, puede pasar un desastre, ¿no?, puede producirse un incendio o lo que sea, pues nosotros no perderíamos ningún dato. Está todo guardado en internet, muy seguro, con los servicios de Google. Así que estamos muy cubiertos en lo que se refiere a la seguridad informática.
¿Cómo se controla la entrada, la salida de los usuarios y cómo a su vez controla, como informático, la entrada y salida de los profesionales?
Pues la entrada y salida de los usuarios se controla mediante un equipo que hay en recepción, en el cual suele haber un encargado que toma nota de las personas que entran y las que salen, anotando pues el usuario que viene, quién lo trae, si ha pasado alguna incidencia, la hora etcétera, tanto en la entrada como en la salida. Y también hace cosa menos de un año, no recuerdo bien la fecha, compramos también un aparatito que registra la huella dactilar de los trabajadores. Mm. Y de esa forma podemos controlar también la hora de entrada y de salida de los trabajadores.
Y lo mismo que ocurre con todos los datos de los usuarios, que es tema de privacidad y que solo se puede acceder a través de unas claves específicas, también tú puedes saber, a través de un código, unas claves específicas, conocer pues por día o incluso por momento los trabajadores a la hora que entran y a la hora que
claro,
que
el sale. Sistema de seguridad, si tú entras a la administración del propio sistema, que con mi clave, la clave que yo uso, pues puedo ver a los usuarios que hay actualmente conectados y los que han entrado y la hora y al sitio al que han entrado, claro. Eso tiene, se guarda todo registro.
El control de la de emisión, ¿no?, que se realiza cada vez que los usuarios van al servicio, uh-huh, también está, ¿no?
También, igual que el registro de entrada y salida, pues todo eso que antiguamente se hacía en papel, pues ahora se hace a través del ordenador. Y queda guardado, todo queda guardado automáticamente en el sistema.
¿Con qué objetivo se hace el tema del control de la emisión?
Pues todo eso es importante tenerlo registrado, por si en algún momento dado nos pregunta un familiar o tenemos que tener el registro, pues para poder dar la información que nos pidan, claro.
Mm. Muy bien. Bueno, pues Ángel, me gustaría que nos explicara los tratamientos no farmacológicos que se están empleando, aparte de los tradicionales, ¿no? Uh-huh. Que no se deben de abandonar, o si algún día se abandona sería de forma progresiva porque se estuviera sustituyendo cada vez más por las nuevas tecnologías. Pero al margen de los tratamientos no farmacológicos que aplicamos a través de las fichas de lápiz y papel, sí, por diferentes áreas, explica a los oyentes de Radio Andújar qué tipo de tratamiento estamos aplicando a través de las nuevas tecnologías.
Pues principalmente estamos trabajando con 4 terapias, ¿vale?, de nuevas tecnologías, aunque antes de decirlas me gustaría decir unas pequeñas cosas. Uh-huh. Las terapias de rehabilitación cognitiva con nuevas tecnologías son populares en nuestros usuarios. A ellos les encanta lo que es el tema de los ordenadores, de las tablets.
Sí, sí, sí.
Aunque de primera les pilla un poco desconcertado, ¿vale? Perdón. Pero enseguida ellos se acostumbran y dicen, anda, pues está chulo y les gusta. Y a la larga incluso ellos son capaces de arrancar el equipo y ponerse su propia terapia a ellos. Y antes he dicho que principalmente realizamos 4 terapias distintas. La primera de ellas es la terapia Gradior, que es de la Fundación Intra. Son ordenadores todo en uno. Eso significa que es un ordenador que integra la pantalla y la torre y son táctiles. Entonces, usando ese ordenador y sus dedos, pues ellos realizan una serie de pruebas con las que hacen su... También tiene sonido, claro, sí, porque las pruebas muchas veces, además de leerlas, hablan el ordenador. O sea, para quien no pueda leer o algo así, el ordenador se lo lee. Y esas pruebas son con las que se estimulan ellos cognitivamente. Es una de las 4 terapias que realizan con las nuevas tecnologías. Luego, algo más moderno y que es de aquí de Jaén, es la aplicación Stimulus, que ellos la realizan con una serie de tablets que tenemos en la asociación. Y al igual que el estímulo, pues mediante una serie de pruebas táctiles, claro, son tablets, pues realizan entrenamiento cognitivo, ¿vale? Y esto sirve para preservar las funciones cognitivas de nuestro usuario y esto mejora su calidad de vida mediante las actividades que trae el estímulo, por ejemplo, atención, memoria, cálculo.
Bueno, sí, decís que tanto el programa Gradios como el estímulo, la parte informática, la parte de las claves que tienen que tener el acceso, la parte del registrar lo que corresponde a un ordenador propiamente dicho, eres tú el que gestiona, pues bueno, pues si algún momento pues hay un bloqueo o hay que cambiar una clave determinada, pero sí es cierto que lo que es el tema de los tratamientos, lo que viene por defecto ya aplicado desde lo que sería a través de lo que es la, o bueno, de arriba, ¿no? Como decimos, de la CIAFA, pues nos vienen ya lo que son los tratamientos, ¿no? Lo único, tanto en gradios como en tablets, estímulo, mejor dicho. Lo único que ocurre es que la función, en este caso, del psicólogo es exponer a cada uno de los usuarios determinados qué tipo de tratamiento, qué tipo de nivel y qué tipo de áreas son las que nosotros queremos que se estimule.
Claro.
Recientemente me ha llegado un estudio a través del estímulo que lleva 3 años en funcionamiento, en el que se han hecho estudios en la Universidad de Estados Unidos, en el que han demostrado que a través de personas que tienen la enfermedad en una fase determinada y que realizan ficha de lápiz y papel, se ha comprobado que realizando el mismo tipo de terapias pero trasladado al estímulo, es decir, a través de la tablet, se potencia una serie de estructuras cerebrales muy, muy específicas, es decir, se activan, para que así lo podamos entender, funciones cerebrales muy determinadas que, sin embargo, en las fichas de lápiz y papel, que son las terapias más tradicionales, no se logra conseguir. Entonces, eso es un logro en cuanto a un avance en la tecnología aplicado a las personas que padecen la enfermedad del Alzheimer. El Gradius, pues bueno, tiene también una parte muy beneficiosa, también se potencia también determinados cambios a nivel cerebral. Pero claro, luego lo que nos encontramos, lo hablábamos el año pasado cuando explicábamos el programa Gradius, uno de los problemas que presentaba el Gradius es que, bueno, pues no lo puedes llevar de un sitio a otro, no es tan cómodo para los usuarios como ocurre con
la tablet, es más portátil.
Como claro. El tema de la tablet, que es más a nivel portátil. Sí, es cierto también que supone un avance nuevo el estímulo, porque en este caso el estímulo tiene una serie de terapias que son aún más avanzadas y más específica en Gradius. De hecho, tenemos usuarios que hacen Gradius, sin embargo, no pueden realizar el estímulo. Se ha probado, se ha intentado a través de una serie de sesiones, pero sabemos que no respondía. Para evitar la frustración, siguen manteniéndose en lo que es el programa Gradius. ¿Más, Ángel? ¿Más
sí,
tecnología?
Me quedan dos tecnologías más. También hacemos gafas VR, Virtual Reality, ¿vale? Son unas gafas que el usuario se las pone y mediante vídeos específicos de estas gafas pues realiza una inmersión, ¿vale? El usuario deja de ver lo que hay a su alrededor porque las gafas se lo tapan y ve un vídeo. Entonces, el objetivo de esto es que el usuario perciba, reconozca y recuerde los elementos del vídeo para luego posteriormente comunicárselo al profesional con el que realiza la terapia.
Sí, efectivamente, con la gafa de realidad virtual pasa lo mismo que con las otras terapias de tecnología. Es decir, te encarga un poco de lo que es la parte interna del aparato, así propiamente dicho, en cuanto a si hay algún problema, algún tipo de bloqueo. Pero sí es cierto que somos el psicólogo, el profesional que trabajamos allí en el centro sanitario, los que previamente hay un estudio de qué tipo de vídeo, con una duración de unos 20 minutos, qué tipo de vídeo es el que vemos más adecuado, pero ese día que toca la terapia específica de gafas de realidad virtual, no todos los usuarios van a ver el mismo vídeo. Es decir, intentamos potenciar determinados vídeos que sabemos que le van a beneficiar más a unos usuarios que a otros. Hay un registro en el que se va registrando, pues bueno, si se ha visto el barco, si cuántas veces apareció, por ejemplo, el barco, y un poco, pues, que nos diga de qué va la escena.
Exacto.
De todas formas, es enormemente interesante lo que estáis comentando, porque además se nota que la Asociación de Familiares de Alzheimer de Andújar es centro médico, ¿no?
Centro sanitario,
Alzheimer. Donde además demuestra que no se... la delicadeza con la que se trata a los enfermos de Alzheimer. Desde su diagnóstico inicial hasta el agravamiento. Yo creo que es importante resaltar esto porque no todo el mundo está preparado para atender a este tipo de enfermos. Cosa que que nos tenemos que congratular de tener en Andújar esta asociación.
Sí, pero como bien dice Eufrasio, y es la realidad, ¿no? Es decir, no todos los profesionales están cualificados para trabajar con personas con Alzheimer, incluso vamos, cuando se dan charlas, cuando se dan cursos, siempre lo digo, que una persona que le guste trabajar con personas con Alzheimer, le digo que no se dedique, porque cuando algo te gusta, al tiempo te cansa.
Claro,
pero si sientes tu profesión, tendrás antibajos, porque lo primero que todo, un profesional, antes de profesional, es también persona, y hay momentos pues, que tienen sus subidas, sus bajas, pero nunca se cansan porque sienten su profesión.
Claro, pero es que ser profesional significa que trabaja en algo que le gusta, que lo ha hecho. Y eso es preparación. Y preparación continuamente. ¿Por qué? Pues porque más que trabajar, lo que está ejerciendo es un hobby, que además está investigando, donde llega a los resultados que la Asociación de Alzheimer de Andújar, AFANDújar, pues está logrando. Y esto yo creo que es importante resaltarlo.
Sí. Queda dicho, Eufrasio, y sí, es cierto.
Hombre, tú sabes que yo siempre, a la hora de reivindicar, todavía no me he metido con las reivindicaciones, pero yo creo que también esto tiene que ir dirigido a toda esta información, pues a la clase política de la localidad. No hago ninguna crítica, sino que conozcan exactamente lo que se está haciendo, dónde está ubicado, para mejorar instalaciones y mejorar que los usuarios se encuentren mejor, más cómodos. O sea, yo he hecho en falta, por ejemplo, un patio donde las terapias que se hacen con ellos serían bastante mejores, bastante más profundas y además más distendidas. Tened en cuenta que la asociación está en un primer piso donde hay escaleras, donde hay ascensores, y esto implica unas carencias enormes a la hora de si hay cualquier tipo de problema. Lo digo a título informativo, no lo digo porque en este caso me esté quejando, pero expongo una realidad.
Bueno, pues queda dicho, Eufrasio. Bueno, nos acercamos a la mitad de nuestro programa y vamos a hacer un descansito, que siempre lo hacemos a mitad del programa, bueno, pues tomarnos un café y hablar entre nosotros.
Muy bien.
Volvemos después del descanso.
Soñar mientras lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima,
me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca,
nunca.
Y olvidé respirar. Más.
desanúdame la piel y el corsé de mi labio. Me adentraré con mis dedos en la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas y no arrepentirnos nunca, nunca, nunca. Y olvidé
Bien, pues ya que hemos hecho nuestro descanso, vamos a continuar, Ángel, si te parece bien, explicando los tratamientos no farmacológicos que se aplican en el Centro Sanitario de Alzheimer a través de las nuevas tecnologías.
Bueno, anteriormente he dicho tres de los cuatro, en un principio dije que había cuatro. El último de ellos es la WIT-terapia. Esta, a diferencia de los anteriores, se hace en grupos de tres o cuatro usuarios y mediante una consola Wii y el juego Big Brain Academy, pues generamos una situación lúdica en la que ellos se divierten, interactúan entre ellos, interactúan con el profesional que realiza la terapia y, por supuesto, estimulan sus funciones cognitivas en grupo, ¿vale?
Sí, de hecho, uno de los objetivos que perseguimos con la WIT-terapia es fomentar la autonomía de los usuarios y también facilitar la interacción social a través, pues bueno, de entre ellos, ¿no? Que es otro de los objetivos que estamos consiguiendo a través de las salidas que se están realizando también fuera del centro. Como también hace ya referencia, pues esta semana es que hemos tenido la salida al Centro de Interpretación de la MIE con nuestro usuario y también vamos teniendo, la semana pasada tuvimos también otra salida en el que hubo un recorrido en nuestra plaza de abasto, en la que desayunaron, hubo un desayuno en la churrería. Uh-huh. Y bueno, y lo que estamos intentando es uno de los objetivos, a través de, igual que ocurre con la WIT-terapia, es fomentar la autonomía y también la interacción social fuera, en este caso de la salida, fuera del centro sanitario. Con la WIT-terapia pues fomentamos la interacción social, la autonomía y bueno, y que se sientan también motivados, que es uno de los factores principales para que la enfermedad pues vaya lo más lenta posible. Bueno, pero recientemente se ha incluido una nueva terapia tecnológica, ¿no? Sí. Digitalizada, como queramos mejor llamarla, que se llama la pizarra digital. La pizarra digital tiene algo bastante que explica.
Sí, la pizarra digital es el último pelotazo que llegó la semana pasada y claro, yo como informático, cada vez que llega algo así a la asociación, pues me subo literalmente por las paredes. Vamos, es que me encanta, disfruté muchísimo cuando la pusieron Y bueno, voy a explicar un poco en qué consiste la pizarra.
Sí.
La pizarra está compuesta por tres elementos. La pizarra, que es simplemente un panel donde se va a proyectar. El segundo elemento es el proyector. Y el tercer elemento es un ordenador, ¿vale? El ordenador se comunica con el proyector y el proyector proyecta sobre la pizarra. Y esta pizarra tiene cámara en la esquina, de manera que con esas cámaras va a coger nuestros gestos o el bolígrafo que trae la pizarra. Y con esto vamos a poder controlar un ordenador, pues mediante los dedos o el bolígrafo. Pero no solo vamos a controlar lo que es el ordenador, por ejemplo, abrir el internet o abrir mi PC, sino que si cambiamos el cursor al modo dibujo, pues podremos rápidamente tomar anotaciones, hacer dibujos, hacer esquemas, podemos hacer lo que queramos. Y no solo eso, sino que también podemos realizar incluso terapias con ellos. Al igual que hacen hojas de lápiz y papel, pues podemos llevar esa hoja de lápiz y papel a la pizarra digital y trabajar pues en una pantalla gigante y ellos individual o en grupo, porque pueden trabajar hasta dos personas simultáneamente, pues pueden realizar terapia para reforzar, realizar terapia de rehabilitación cognitiva y, como hemos dicho antes, reforzar la interacción en grupo también. Uh-huh. Y no solo eso, sino que la pizarra podemos darle otro tipo de uso, como por ejemplo para realizar los talleres de cuidadores, ya que a fin de cuentas es también como un proyector y tiene su sonido. Y también podemos hacer terapias grupales, como por ejemplo los documentales, musicoterapia, el ahorcado. Así que es...
El bingo.
El bingo también, si lo hacemos digital. O sea,
los es talleres, una maravilla los lo talleres que nos han traído. Destinados a los cuidadores.
Claro.
Se pueden impartir también cursos, ¿no?
Sí, de todo.
Talleres de memoria, que próximamente... se va a poner ya fecha a los talleres, al taller de memoria, que se va, seguramente se vaya a iniciar su impartición en enero, ¿vale? A partir de enero seguramente se abran las plazas para pa poder inscribirse. Ya más adelante diremos qué perfil el que es candidato a poder realizar el taller de memoria. Pero la pizarra digital, volviendo a la pizarra digital, se va más allá, ¿no? Se pretende conseguir... Digo, se pretende porque estamos todavía, ¿no?, haciéndonos a ella, porque...
Sí, todavía no la hemos usado, entre comillas, realmente. Estamos todavía en fase de prueba.
Sí.
Ha llegado relativamente hace poco.
Nosotros lo que intentamos desde nuestro centro es que cada vez se esté más digitalizado, en el sentido también una medida de ahorro en el papel, ¿no? Sabemos que hay usuarios. Bueno, pues que todos los usuarios en un horario que tienen establecido realizan ficha de lápiz y papel. Uh-huh. El objetivo con la pizarra digital es que una de las funciones, aparte de conseguir objetivos con ellos, es que cada vez sea menos el uso de papel que se realice desde nuestro centro.
Sí.
A la vez que, por supuesto, y siempre miramos en primera persona a los usuarios, es decir, a través de otra nueva tecnología se van a encontrar más motivados, lógicamente. Pero... incluso la pizarra digital, incluso cuando ya hay usuarios que se encuentran en una fase ya moderada, hay determinada área que se pueden trabajar con usuarios, aunque estén más limitados que otros. Nosotros siempre, cuando ponemos una terapia y cuando se pone en grupo, porque la pizarra digital, el objetivo es que sea también terapias compartidas, terapia en grupo, lo que siempre se pretende es que se encuentren entre ellos integrados, ¿no? Siempre vemos qué tipo de nivel de deterioro cognitivo presenta, si son compatibles pues determinados compañeros y bueno, tenemos un usuario, por ejemplo, que va por la mañana, que va a un horario determinado, que hace su tablet, es decir, su estímulo, él mismo llega, pues bueno, se pone sus auriculares, se pone su sabe cuál es su clave, hace su estímulo y luego hace la parte que realiza el fisioterapeuta con él y vale, es muy positivo porque nosotros tenemos un abanico de terapia, de tratamientos no farmacológicos, a través de los cuales tenemos todas estas mencionadas de tecnologías, también tenemos las más tradicionales, pero hay un abanico de terapias en las que en función de cuando hacemos una valoración, determinamos si ese usuario o esa usuaria, dentro de ese abanico de tratamientos, cuál es el que se puede beneficiar, ¿no? Cuando se está en una la enfermedad más inicial, pues con tablets, con el estímulo, con gradio o pizarra digital, pues bueno, se cubre bastante las otras terapias que no es necesario que las realicen, porque todavía con las tablets y con el gradio se consigue el objetivo, que es ralentizar la evolución de la enfermedad. Lógicamente, conforme se avanza la enfermedad, pues hay terapias que tenemos que sustituirlas por otras. Pero la pizarra digital, pienso que incluso cuando la enfermedad está un poco más avanzada, es algo, porque estamos hablando de una pantalla grande, no estamos hablando de una tablet, es que ya, pues bueno, por pequeña no la van a poder ver, o ya que se va a poder utilizar por mayor tiempo en los usuarios, la pizarra digital.
Además, en el tema de tanto de la pizarra y del estímulo, pues sabemos que tiene distintos niveles, así que el abanico de usuarios es amplio, porque unos tendrán un nivel más alto, otros tendrán un nivel más bajo, pero hay muchas personas, sobre todo con la pizarra digital, que la van a poder aprovechar y le va a gustar. Estoy seguro de que le va a gustar, porque conociendo el éxito del gradio y del estímulo, en la pizarra también van a disfrutar mucho de ella.
Una de las cosas que también no se ha mencionado y que está en proyecto, bueno, es pues nosotros continuamente estamos innovando. Pues bueno, también tenemos nuestro catálogo de servicios, que lo vamos a hacer a través de imágenes, en las que cuando va la familia a pedir información o se ha hecho ya la valoración de la persona que tiene la enfermedad, pues es como un libro, ¿no? Y estamos intentando a ver si no es un catálogo solo, como por ejemplo cuando se hacen las fotografías de una boda, ¿no?, que te las dan pues como de toda la vida, el álbum, ¿no?, que también lo vamos a hacer, pero también estamos intentando que nuestro catálogo de servicios, a través de imágenes, esté también digitalizado. Objetivo de que las familias pues tengamos mayor acercamiento, en que no es lo mismo explicar el tipo de terapias que se trabaja, explicarlo al profesional verbalmente, que a través de las imágenes. Lógicamente, las imágenes que mostramos son imágenes de las terapias que realizan los usuarios a través de fotografías que se han hecho, que se han estudiado, que se ha estudiado el tipo de fotografía, el tipo de profesional, y por supuesto siempre con la autorización, si se ven imágenes de los usuarios realizando las terapias, en el caso de que, lógicamente, hay terapias que no se puede cortar la fotografía para poder la imagen mostrarla, pues como bien decías tú antes, con lo que hacemos es pixelarlo, ¿no? Claro. Lo que distorsionamos la imagen del rostro, y es imposible reconocer a esta persona. Que se respeta, ¿no?, que las familias, los que libremente quieren, pues que se exponga a su familiar o a los medios de comunicación.
Claro, sobre todo para que la familia también se sienta segura de que está en un centro serio, que está en un centro que atiende al usuario, a su familiar, a su padre, a su madre. Y entonces eso es importante porque le da esa confianza que debe tener.
Sí, lógicamente, pues nosotros siempre nos ceñimos a lo que las familias pues autorizan o no autorizan respecto a este tema. Pero sí es cierto que en otros programas hemos hablado que la enfermedad no se debe de ocultar. Entonces,
no, pero estamos hablando, Mari Carmen, de algo audiovisual, donde lo puede ver todo el mundo con las distintas interpretaciones que pueden hacer. Quiero decir, no hay que ocultarla, evidentemente que no, pero desde el respeto a la propia enfermedad, quiero decir, que es muy grave. Y desde ahí, pues claro que no se debe de ocultar, pero una cosa es no ocultar la enfermedad porque le viene esa desgracia, a hacer unos vídeos o hacer una o publicar una imagen pues que la familia no autoriza.
No, por
y
supuesto.
Que además tampoco sería ético siempre hacerla altruistamente, ¿no?
No, siempre se hace desde el punto de vista de la autorización de la familia.
Claro.
Y se respeta, ¿no? pues el familiar que quiere y el que no. Bueno, volviendo a lo que el tema que del que tratábamos hoy, Ángel, queda mucho ya la asociación, el centro ya está digitalizado o queda todavía mucho por o es el comienzo de un recorrido.
Vamos por el buen camino. Nunca podemos decir si queda mucho o queda poco, porque cada día que pasa la tecnología avanza, así que no podemos tampoco hablar, porque lo que hoy parece imposible de digitalizar, lo mismo mañana es posible. Lo que sí puedo decir es que vamos por el buen camino y estamos haciendo una buena labor en lo referente al tema de la informática.
Bueno, Ángel, decirnos que lo que intentamos desde el centro sanitario y a través de las nuevas tecnologías es que la vida de los usuarios sea como la del resto de las personas y donde el internet, el ordenador y todas las tecnologías sean algo cotidiano y que no sea algo que forma parte de la juventud. Porque lo observamos, ¿no? Cuando la primera vez le decimos al usuario que lo vamos a poner en un ordenador o lo vamos a poner en una tablet, ¿no? Al principio se sorprende y te dicen que eso lo hacen sus nietos, pero luego cuando los pones se van contentos porque es una manera de decir luego a sus familias que ellos también son capaces de ponerse en un ordenador. Eso es lo que nosotros intentamos, facilitar el uso de estas nuevas tecnologías a nuestras personas que padecen la enfermedad. Y también una forma de demostrar, entre comillas, ¿no?, que las personas que tienen esta enfermedad son capaces todavía de hacer mucho.
Claro. No en vano dijo Antonio Porra, como presidente de la asociación, cuando estuvo en el Congreso en Málaga, que un señor debe ser un directivo nivel nacional, pues que dio, o sea, con Alzheimer, inicial, y fue capaz de dar una conferencia, de equilibrar esa conferencia. Bueno, esos son avances. Avance en cuanto a lo que estamos comentando, de los estímulos que desde la asociación, en este caso la Fanduja, pues se le aplica a los usuarios.
De hecho, en el último congreso que hubo en Málaga, que se ha celebrado en los días 9, 10 y 11 de noviembre en Málaga, una de las cosas que comentó nuestro presidente de la asociación, Antonio, que una persona, la misma persona que dio la charla, la conferencia, que padece la enfermedad de Alzheimer en una fase inicial, lógicamente, pues que una de las cosas que criticaba de forma constructiva, pero que hacía una crítica, era en el sentido de que hoy, como no tengo el diagnóstico, soy fulanico de tal. Y en el momento que me hacen el diagnóstico, como ya tengo Alzheimer, ya no soy capaz de hacer nada, ¿no? Entonces lo que es que intentaba, a través de esa charla, de esa conferencia, era reivindicar.
Yo creo que es pedagogía también para la sociedad, porque el usuario, a quien se le diagnostica el Alzheimer, pues tan persona es como antes de entrar a la consulta como después de salir de la consulta. Pero yo creo que la gente, empezando por los familiares, yo no hago, quiero hacer leña del árbol caído en este caso, ¿no? Pero le cambia la mentalidad. Parece que en cuestión de segundos le cambia la mentalidad, donde además yo creo que por esa fase inicial del usuario, a quien se le detecta el Alzheimer, yo creo que lo capta inmediato, porque el enfermo es él y todavía se da cuenta.
Sí.
Yo creo que esto es importante a la hora de hacer ciertas interpretaciones y valoraciones del tema del Alzheimer o de cualquier enfermedad mental.
Y otra de las cosas que se apuntaba en ese congreso, porque fue un congreso bastante interesante, todos son, pero algunos son más significativos que otros, y ahí va también la tecnología, es que se está en un futuro, ya se está elaborando, no es tan lejano, porque ya se está llevando a cabo, es como habilitar una vivienda a personas que tienen la enfermedad. Me explico, una persona que no necesariamente tiene por qué irse a una residencia, es decir, si está condicionada la vivienda a través de la tecnología. Pero es que la vivienda no se está habilitando en función de cómo nosotros la vemos a una persona que tiene la enfermedad, sino que son las propias personas que tienen la enfermedad en una fase inicial los que están percibiendo esos fallos y esas alteraciones de conducta, cómo querrían tener su vivienda. Y eso es algo, y ahí la tecnología va a tener mucho que ver.
Eso se lo dejamos a los expertos, porque eso es un estudio profundo. Porque yo imagino, vamos, dicho esto, imagino pues que el señor o la señora que tiene en su inicio la triste enfermedad, pues lo que más recuerda o donde más seguro se encuentra es en la zona que más tiempo pasa en su vivienda, como puede ser el salón. Pongo por ejemplo, que no lo sé, no soy experto, ¿eh? Entonces, por eso hablaba antes de la pedagogía. También de hacia los familiares, porque tienen que ser observadores. En el momento que se diagnostica una enfermedad de este tipo, yo creo que tienen que ser los primeros observadores, las personas más cercanas al enfermo.
Sí, de hecho, en determinado sitio de su casa, como el salón, que es donde más horas pasa.
¿He dicho el salón? Como,
sí, vamos. No, pero es así, es donde más horas del día pasa. ¿Cómo le qué fotografía, qué cosas determinadas le gustaría tener para cuando la enfermedad pues está más avanzada le resulte más familiar? Entonces, yo creo, pienso que es algo muy, muy curioso y muy importante, porque claro, los profesionales intentamos pues acercarnos a ellos, vamos a mejorar esto, vamos a intentar hacer lo otro. Pero claro, el que en primera persona está contándote que a mí me gustaría poner esto porque yo sé que tengo este problema o lo otro, es que en realidad es el que tiene la enfermedad. Eso es como cuando las familias te dicen, es que son muy cansinos, es que tienes que repetirle las cosas mil veces, es que no se entera. Yo le digo que si no tuvieran la enfermedad no iban a dar lugar a que continuamente la tengas que explicar lo mismo, que se pongan un poco en su situación y que entienda que esa persona está mal, que cognitivamente no está funcionando su cerebro como funcionaba antes y que esa persona no es la que era antes. Físicamente sí lo es en ese momento, porque luego también sabemos que se van deteriorando también físicamente, pero un poco en ese momento es físicamente ese familiar, pero cognitivamente está dejando de ser la persona que habíamos conocido. Y digo que también se deterioran físicamente porque sabemos que la enfermedad es degenerativa y el propio nombre dice, se va degenerando todo, se va perdiendo también masa muscular, ¿eh? Entonces, esas cosas pues son importantes tenerlas en cuenta.
Claro, es que es fundamental que todo esto, porque además, a mí me gustaría, tú como psicóloga, que cuando se diagnostica a una persona Alzheimer, evidentemente es una enfermedad progresiva, pero además no es que caiga cuando se diagnostica el Alzheimer, no es un pozo donde uno se cae y llega a perder la memoria, ¿no? Sigue teniendo memoria porque sigue siendo persona y sigue con sus hábitos, y a través de esa progresión es cuando lo va perdiendo. Entonces, mi pregunta a ti como psicóloga, ¿no crees tú que las personas más cercanas, en este caso, pues los familiares, el compañero o la compañera, los hijos, la hija, que una de las mejores terapias podría ser dialogar desde el pasado con ellos para llegar al presente?
Estamos hablando de la reminiscencia. Habla del diálogo. Es que el problema que nos encontramos con la familia, claro que es positivo, nosotros trabajamos la reminiscencia con ellos. Ellos, cuando están recordando cómo eran las calles antiguamente, o eso lo trabajamos en reminiscencia y en la frecuencia memorizada, que la frecuencia memorizada, que es a través de una emisora que tenemos allí en nuestro estudio, allí en la asociación, en el centro sanitario, se está trabajando, ¿no? Y la reminiscencia, pues lo importante es trabajar las cosas que ellos recuerdan, que son de lo que han vivido. porque cuando están hablando, pues cómo era antiguamente Andújar, las calles, la perla, bueno, te dicen cosas tan curiosas que tú te has tenido que documentar antes porque previamente tú no has vivido.
Yo imagino que trabajarás también momentos. Con fotos antiguas.
Sí, también con las fotos antiguas, con canciones antiguas de la época.
Pero además para que, la para familia que vean el contraste
de ahora.
En qué se transforma.
Sí, sí.
Ellos son conscientes.
Sí, sí. Además, claro. Tú lo explicas, ¿no? Por ejemplo, las mujeres. Pues, ¿cómo era antes cuando no existía la lavadora? Pues te explican cómo era el proceso. Incluso cuando surgieron las primeras lavadoras. O cómo se planchaba. Porque no se planchaba como ahora, que a través de la luz se ponía. Y entonces todas esas cosas tan curiosas no las explican ellos. Bueno, me voy con la satisfacción, ¿no?, de que pienso que ha sido un programa muy positivo y darte la gracia, Ángel, porque a través de nuestro centro sanitario Arceima estamos consiguiendo que cada vez esté más digitalizado. Lógicamente queda todavía mucho porque la tecnología avanza. También depende también cómo van respondiendo los usuarios, que hasta ahora estamos teniendo resultados bastante positivos. Y bueno, si quieres decir algo, nos vamos a quedar con nuestro...
Simplemente dar las gracias por poder venir aquí y colaborar también en el programa de radio.
Vale, Ángel, pues nos vamos a quedar, como todos nuestros programas, con la poesía habitual que nos va a leer Eufrasio Navarro Fernández.
Muy bien, bueno, pues... yo creo que la poesía de hoy va muy encaminada a lo que parte lo que hemos comentado de ese estímulo, y la titulo Caricias. Suenan acordes, suenan de la vida, madre de la vida, y el sudor chorrea en mi cara al ver cómo se iba mi padre, madre, mi padre. Resbalan en el viento mis manos, extendiendo mis caricias al sentir cómo se abre mi alma, madre, mi alma. Las alondras me acompañan, los jilgueros entonan su tronillo y me empapan con el sabor de los recuerdos allá en el campo donde vivimos, con la paz y la armonía junto a los pájaros, aquellos con su volar en nuestras entrañas. Y hasta el cielo se abrió, madre, para coger su alma, quedó en mi mente sus acordes, sonido de oro para mi orden, madre, mi orden. Porque es el aire quien me trae las caricias que me hacía mi padre, madre, mi padre, cuando dormía.